Bienvenidos a Beta Finch, tu análisis de ganancias impulsado por inteligencia artificial. Soy Alex y hoy estamos desglosando los resultados del primer trimestre de 2026 de Coca-Cola. Fue un trimestre bastante interesante con algunos números sólidos y algunos temas complejos que vale la pena explorar. Antes de entrar en detalles, tengo que compartir un descargo de responsabilidad importante. Este podcast es contenido generado por inteligencia artificial solo con fines educativos y de entretenimiento. Nada de lo que discutimos debe considerarse asesoramiento de inversión. Siempre haga su propia investigación y consulte a un asesor financiero calificado antes de tomar decisiones de inversión. Con eso fuera del camino, tengo a Jordan conmigo, quien nos ayudará a analizar estos números. Jordan, ¿qué te llamó la atención del trimestre de Coca-Cola?
Gracias, Alex. Bueno, lo primero que me impresionó fue el crecimiento de volumen del 3% en un entorno bastante desafiante. Especialmente considerando que ganaron cuota de valor durante 20 trimestres consecutivos. Eso no es broma. Pero lo que realmente me cautivó fue cómo manejaron el equilibrio entre volumen y mezcla de precios. Vamos a hablar de eso.
Exactamente. Así que veamos los números principales primero. Los ingresos orgánicos crecieron un 10%, lo cual es bastante sólido. Pero lo interesante es cómo se desglosó eso. Tuvieron un crecimiento de volumen del 3%, pero el crecimiento de mezcla de precios fue solo del 2%. Jordan, eso es considerablemente más bajo que lo que hemos visto en trimestres anteriores, ¿verdad?
Muy buena observación. El crecimiento de mezcla de precios del 2% fue definitivamente más suave que los trimestres recientes, y esto fue impulsado por un par de cosas. Primero, tuvieron aproximadamente 4 puntos de acciones de precios, que suena bien, pero eso fue compensado por 2 puntos de mezcla desfavorable. Y aquí está lo que Enrique Brown, el nuevo CEO, enfatizó realmente: están siendo deliberadamente más asequibles. No es casualidad.
Eso es clave. Mencionó específicamente que están yendo donde está el consumidor, especialmente los consumidores de bajos ingresos que están bajo presión. En América del Norte expandieron opciones de asequibilidad, no solo en botellas individuales, sino también en paquetes de varios servicios.
Y esto es lo que les permite mantener a estos consumidores en la franquicia. Es una estrategia de largo plazo. No es solo sobre obtener el máximo precio posible ahora mismo. Es sobre construir lealtad de marca y volumen sostenible.
Ahora, veamos las ganancias por acción, porque eso es realmente donde vemos la historia completa. Los EPS comparables fueron de 86 céntimos, lo que representa un crecimiento del 18% año tras año. Y actualizaron su orientación de ganancias por acción comparables del 6% al 7% de crecimiento neutral en moneda para todo el año.
Espera, actualizaron eso al alza, ¿verdad?
Sí, actualizaron al alza. La razón fue una tasa impositiva efectiva más baja. Esperan una tasa impositiva efectiva del 19,9% para 2026, que es un punto mejor que su estimación anterior. Combinado con los vientos de moneda que esperan, sus EPS comparables para el año completo ahora se proyecta en el rango del 8% al 9% de crecimiento.
Eso es bastante bien considerando los vientos en contra que mencionaron. Hablaban de la volatilidad de materias primas, particularmente en té y café. Y luego está la incertidumbre geopolítica del conflicto de Oriente Medio que impactó específicamente sus volúmenes en marzo.
Exactamente. Enrique fue muy transparente sobre eso. Dijeron que crecieron el volumen en el trimestre en la región de Eurasia y Oriente Medio, pero en marzo, cuando comenzó el conflicto, vieron un declive. Su prioridad fue apoyar la seguridad de sus asociados del sistema y mantener la continuidad empresarial.
Lo que me impresionó fue su resiliencia estructural. Ganaron volumen en todas las unidades operativas. Veamos, América del Norte, América Latina, EMEA, Asia-Pacífico. Todas crecieron. Y ganaron cuota de valor general, lo que significa que no solo están ganando volumen, sino que también están ganando participación de mercado en un entorno competitivo.
Ese es el verdadero test. Cualquiera puede crecer si reduces precios, pero ganar volumen mientras mantienes la cuota de valor es diferente. Ahora, digamos que hay algunas áreas que fueron más desafiantes. Asia-Pacífico fue interesante porque ganaron volumen, pero el margen operativo se contrajo aproximadamente 90 puntos básicos.
Sí, y John Murphy, el CFO, fue muy claro sobre lo que sucedió allí. Dijo que aproximadamente 2/3 de esa compresión de margen fueron realmente un elemento único, la temporización de costos de inventario de jugo, particularmente en China. Así que es principalmente un tema de timing que no deberíamos esperar que se repita.
Pero dijeron que el té y el café en Asia-Pacífico también fueron presiones de materias primas continuas. Entonces, si bien el inventario fue un problema puntual, hay una presión estructural de costos que deben manejar. Ahora, hablando de márgenes, el margen bruto comparable cayó 30 puntos básicos, pero el margen operativo comparable subió 70 puntos básicos. ¿Cómo sucedió eso?
Esa es una pregunta excelente porque a primera vista parece contradictorio. Lo que sucedió fue que eficiencias en gastos operativos más que compensaron las presiones de margen bruto. Realizaron eficiencias de gastos mientras continuaban invirtiendo en marcas. Eso es la ejecución que quieres ver.
Y en términos de flujo de caja, generaron aproximadamente $1.80 mil millones en flujo de caja libre, que fue una mejora año tras año. Su relación de apalancamiento de deuda neta fue de 1.6 veces EBITDA, que está por debajo de su rango objetivo de 2 a 2.5 veces. Así que su balance está en buena forma.
Lo que me gustó fue que Enrique realmente articuló su visión estratégica. Habló sobre los cuatro ojos, insights, innovation, intimacy e integrated execution. Básicamente, están aprovechando datos y capacidades digitales para ser mucho más precisos en cómo sirven a los consumidores y clientes. Y tienen ejemplos concretos.
Como el relanzamiento de Coca-Cola Zero Sugar Zero Cafeína en Europa. Descubrieron que alrededor del 60% de los bebedores adultos monitorean su consumo de cafeína por la noche. Así que lanzaron un producto con la oferta única de cero azúcar, cero cafeína y cero calorías. Eso es especificidad de consumidor.
Exactamente. Y no es solo bebidas sin azúcar. Hablaron sobre la expansión de Sprite, su campaña global Ditch Delfres, y Fucetea, que está en más de 80 mercados. Fucetea específicamente tuvo un crecimiento de volumen de 2 dígitos.
Ahora, lo que fue interesante fueron algunas de las preguntas del analista. Una persona preguntó sobre la sostenibilidad del desempeño en Asia-Pacífico, particularmente en China e India. Y Enrique fue muy claro, están construyendo para el largo plazo. No están tratando de jugar en cada categoría, sino enfocándose en categorías donde creen que tienen derechos para ganar.
Y para Asia, ese es principalmente bebidas gaseosas. Dijo que están ganando cuota en bebidas gaseosas en China y ahora están construyendo capacidades mejores para expandir desde ahí. Es una estrategia de construcción del mercado, no una estrategia de toma rápida de ganancias.
Lo cual es prudente considerando que la región enfrenta algunos vientos en contra significativos. Tienen presiones de materias primas, problemas de inventario y están en un entorno macroeconómico donde los consumidores están bajo estrés.
Ahora, algo que realmente fue notable fue la pregunta sobre McDonald's. Un analista preguntó directamente sobre el hecho de que McDonald's está usando Red Bull en algunos lugares, lo cual fue sorprendente dado el largo historial de Coca-Cola con McDonald's. Y Enrique manejó eso con mucha diplomacia. Dijo que respetan las decisiones de sus clientes, pero continuarán siendo innovadores centrados en el consumidor.
Mencionó que tienen Sprite Berry Blast y Sprite Lunar Splash en McDonald's que se desempeñan muy bien. Y su punto más amplio fue que la industria de bebidas es vibrante y hay suficientes oportunidades para todos. Su enfoque es ser el creador de valor número uno para sus clientes.
Eso es lo correcto desde una perspectiva de relaciones. Si intentas aferrarte demasiado a los clientes, a menudo los pierdes. Es mejor ser tan valioso que quieran trabajar contigo.
Exactamente. Ahora, mirando hacia adelante, su orientación es para un crecimiento de ingresos orgánicos del 4% al 5% para el año completo. Las desinversiones se esperan que sean un arrastrador de aproximadamente 4 puntos en ingresos netos comparables y 1 punto en EPS comparables. Esperan un arrastrador de divisa neta de 1 a 2 puntos en ingresos comparables, pero un arrastrador de 3 puntos en EPS.
Así que hay algunos vientos cruzados interesantes ahí. Las desinversiones son un arrastrador, pero están siendo compensadas por vientos de divisas, particularmente en EPS. Y mencionaron algo interesante sobre los efectos del calendario.
Sí, el cuarto trimestre tendrá 6 días menos que el cuarto trimestre de 2025 debido a un cambio en el calendario. Así que eso es algo que los inversores deben tener en cuenta al año cerrar. Además, esperan que el volumen de envíos concentrados supere los casos unitarios en aproximadamente un par de puntos durante el segundo trimestre.
Una cosa que me gustó fue cómo Enrique enfatizó la resiliencia de su industria. Hablaba sobre 3 creencias fundamentales: 1. Están en una industria excelente y resiliente; 2. Tienen un portafolio poderoso con marcas de 32.000 millones de dólares; y 3. Su sistema pervasivo pero local es una ventaja clara.
Y eso es verdad. Cuando miras a empresas de bebidas globales, hay presiones de costos, presiones de volumen, cambios en preferencias del consumidor, pero Coca-Cola ha demostrado que puede navegar todo eso. Han ganado valor compartido durante 20 trimestres consecutivos. Eso no sucede por accidente.
Ahora, hay algunos riesgos que mencionaron que los inversores deben tener en cuenta. Primero, la volatilidad de materias primas. Específicamente mencionaron té y café, pero dijeron que es manejable por ahora. Sin embargo, advierten que la incertidumbre geopolítica podría cambiar eso.
Exactamente. Y luego está la cuestión de las desinversiones. Están vendiendo Coca-Cola Beverages África, suponiendo que el cierre ocurra en la segunda mitad de 2026 con aprobaciones regulatorias. Dijeron que una vez que eso se complete, esperan una expansión de margen adicional, lo cual es positivo.
Mi análisis general es que este fue un trimestre sólido en un entorno desafiante. No fue espectacular en términos de crecimiento de ganancias, pero fue consistente. Y lo más importante es que ganaron volumen mientras mantenían la cuota de valor. Eso es exactamente lo que quieres ver.
De acuerdo. Y el énfasis de Enrique en la ejecución integrada, ser consumidor céntrico y aprovechar las capacidades digitales, eso suena como la dirección correcta para una compañía de 150 años que necesita permanecer relevante.
Absolutamente. La industria de bebidas está en transición. Los consumidores quieren opciones más saludables, están bajo presión económica, el panorama competitivo ha cambiado. Pero Coca-Cola tiene los recursos, las capacidades y el sistema para adaptarse.
Bien, aquí está el panorama de lo que debes llevar. Coca-Cola está buscando un crecimiento más equilibrado de volumen y precio en 2026, con una orientación de EPS comparables del 8% al 9%. Ganaron volumen en todas las regiones mientras mantenían la cuota de valor. Hay presiones de materias primas, particularmente en Asia-Pacífico, pero dijeron que son manejables. Las perspectivas digitales y el enfoque centrado en el consumidor están impulsando la innovación y el desempeño de marca. Y aunque hay riesgos geopolíticos, su sistema demostró resiliencia en condiciones desafiantes.
Bien resumido. Para los inversores, el panorama actual sugiere que Coca-Cola está bien posicionada para el crecimiento a largo plazo, aunque es poco probable que veas un crecimiento acelerado de EPS. Es más un cambio constante de 7 a 8% con la posibilidad de sorpresas hacia arriba si pueden gestionar bien las presiones de costos.
Y eso no es nada malo en este entorno. Bien, antes de que nos vayamos, Jordan tiene nuestro descargo de responsabilidad de cierre.
Claro. Todo lo discutido es análisis generado por IA con fines educativos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Por favor, haga su propia diligencia debida.
Gracias por escuchar Beta Finch. Soy Alex, aquí está Jordan. Sigue explorando, sigue aprendiendo y haz tus propias investigaciones antes de tomar cualquier decisión de inversión. Nos vemos en el próximo episodio. Eso es todo por el análisis de hoy. Si te resultó útil, considera apoyar a Beta Finch en Patreon. Tu apoyo nos ayuda a mejorar las voces y cubrir más empresas. Visita patreon.com/betafinch para saber más. Gracias por escuchar.